¿Qué virtudes se necesitan para vivir en sociedad? Aquí sí les voy a invitar a que ustedes tomen sus apuntes, por ejemplo en sus celulares si no tienen otras cosas, porque estas virtudes que vamos a mencionar aquí son las virtudes que les van a servir después para su discusión en grupos y también para su reflexión personal. ¿Cuáles son las que podemos llamar virtudes ciudadanas? Las virtudes que hacen posible que nosotros interactuemos de una manera productiva, feliz y ante todo posible, interactuemos con otras personas. Eso es lo que vamos a comentar en este momento, después de ese recorrido por los siglos. La ciudad trae sobre todo dos cosas a la mente humana: diversidad y bien común. Diversidad, porque por supuesto, cada ser humano tiene su propia manera de ser, sus propios gustos, creencias, tendencias, rechazos, tiene su propia historia. Y tiene la sociedad, de una manera voluntaria o de una manera obligatoria, tiene siempre una tarea para nosotros, que es el bien común. Entonces vamos a ver que de la palabra diversidad nacen cinco virtudes principales. Y vamos a ver que del bien común nacen otras cinco virtudes. O sea que vamos a mencionar las 10 principales virtudes ciudadanas, las que han hecho posible, recogidas a lo largo de esta historia de siglos, las que han hecho posible la convivencia entre seres humanos. La diversidad nos llama a cinco virtudes: respeto, tolerancia, autodominio, urbanidad, que por supuesto viene de urbanismo, urbe, ciudad, y sociabilidad. Vamos a ver breves definiciones de cada una de ellas. Son las cinco virtudes que brotan de la diversidad. Las repito: respeto, tolerancia, autodominio, urbanidad, sociabilidad. La primera de ellas, por supuesto, es el respeto. El respeto significa el reconocimiento del otro. Reconozco que hay otros que están conmigo. Y reconozco que esos otros tienen sus propias preferencias, ideas, gustos, sensibilidad. El respeto no se refiere solamente a las ideas, se refiere también a los sentimientos, se refiere también a los orígenes, se refiere también a las preferencias. Respeto. Es interesante ver que etimológicamente la palabra respeto surge de aspicere en latín, que quiere decir ver, pero es el ver desde un cierto ángulo. Es el ver en una determinada perspectiva. Perspectiva viene del mismo verbo aspicere. Entonces, el aspecto, el respeto viene del aspecto. El respeto viene del aspicere. El respeto viene del ver, el darse cuenta de la diferencia. El percibir la diferencia y el percibirse diferente. Por eso estas son virtudes que provienen de la diversidad. Es necesario percibir la diferencia. Es necesario percibir que no soy el único. Mis ideas no son las únicas. Mis gustos no son los únicos. Me doy cuenta, aspicio. Me doy cuenta de que el otro tiene otros gustos, otras preferencias, otras necesidades. Entonces, ahí viene el respeto. La tolerancia es una de las virtudes más necesarias en sociedad, pero también es una virtud que puede fácilmente traicionarnos. Cuando nosotros hablamos de la tolerancia, estamos indicando que varias de las cosas de las otras personas no necesariamente van a ser agradables a nosotros. Estamos diciendo que existe una libertad de conciencia. La tolerancia brota del reconocimiento de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión de la otra persona. Desde el momento en el que yo reconozco que la otra persona tiene que hacer su propio camino, la persona tiene que definir su propio destino, yo renuncio a instrumentalizar a esa persona. Si nosotros recordamos el recorrido histórico que acabamos de hacer, nos damos cuenta que en muchísimas de estas sociedades y ciudades lo que primaba era la instrumentalización de la persona, hasta el punto dramático de los espartanos. Si el bebé no sirve para la guerra, no sirve, mátenlo. Eso significa la radical instrumentalización de la otra persona. En Atenas el 90% de los seres humanos eran instrumentos animados, en la expresión de Aristóteles. La tolerancia es la renuncia a ver a la otra persona como un instrumento. El otro no es una prolongación de mí. El otro tiene su propia historia, su propio camino. Entonces, en el reconocimiento de la libertad de conciencia, yo no puedo imponer mi verdad sobre el otro, yo no puedo aplastar al otro con mi verdad, y en el reconocimiento de la libertad de expresión, yo no puedo aplastar la palabra del otro. En esos dos reconocimientos está sobre todo la tolerancia. Pero fíjate que he mencionado la tolerancia después del respeto, porque hay una especie de tensión, aunque parezca increíble, entre esas dos. La tolerancia que tengo hacia ti no quita el respeto que tú me debes a mí. Entonces esto quiere decir que la libertad de conciencia y la libertad de expresión tienen unos límites. Creo que de una manera dramática esto se ha mostrado en los atentados, o en el atentado reciente en la ciudad de París, aquello contra el magazine Charlie Hebdo. Ahí está precisamente el conflicto, ¿no? La libertad de conciencia de aquellos musulmanes, ellos la sienten violentada por la burla, por la blasfemia, por la ofensa, por la ridiculización continua de este magazine. Y entonces ellos quieren aplastar la libertad de expresión del otro. Es necesario defender las dos cosas. Es necesario defender que yo tengo el deber de tolerar, pero que yo tengo también el derecho a que me respeten. Estos son valores propios de la ciudad. El tercero que hemos mencionado es el autodominio. Autodominio que significa, por una parte, ese respeto a la propiedad, pero autodominio que significa también en la manera como yo me expreso, en la manera como yo quiero hacer visibles mis ideas, en la manera como yo quiero hacer visibles mis intereses. Autodominio significa, entre otras cosas, que hay unos códigos. No es posible avanzar en la convivencia ciudadana sin unos códigos. Pero atención, el tener unos códigos, reglamentos, leyes, no es una humillación, no es una pérdida, es una ganancia. El conservar unos mismos códigos, el hablar un mismo lenguaje, el tener un mismo reglamento, no es una prisión. De la misma manera que si yo tengo una enorme extensión, como decir en Colombia, los Llanos Orientales, trazar una carretera no es limitar la libertad de movimiento. A ver, analicemos ese caso solo por unos segundos, mis amigos. Consideremos el caso de una inmensa extensión plana como son los Llanos Orientales, y yo trazo una carretera. Un anarquista podría decir: oye, ¿por qué me limitas a ir por la carretera? Yo quiero ir por otra parte. Hombre, sí, pero es que la carretera a la vez te limita y te posibilita. Y luego dentro de la carretera también hay códigos de tránsito, códigos de tráfico. Por ejemplo, si yo voy por esa carretera, por los inmensos Llanos Orientales, y yo digo: oye, ¿por qué tengo que ir por la derecha? No, a mí me gusta ir por la izquierda, voy a ir aquí por la izquierda. ¿Y por qué tengo que ir a 100 kilómetros por hora? Quiero ir a 180 kilómetros por hora por la izquierda, porque eso es lo que yo quiero. Pues estoy destruyendo mi vida y estoy destruyendo la vida de otros. Hoy es muy necesario en las virtudes ciudadanas mostrar el aspecto positivo de la ley. La ley no es simplemente una restricción, la ley es un código que permite circulación. Esto vale también en la visión bíblica. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, por ejemplo, de los 10 mandamientos, muchas personas han aprendido los 10 mandamientos como restricciones. No, Los 10 mandamientos son como las señales de tránsito. Es como si dijeran, mire, si en una sociedad se permite que cualquiera robe a cualquiera, la sociedad se vuelve inviable, se vuelve imposible. Si en una sociedad permitimos que cualquiera coquetee con cualquiera, y entonces su merced con mi señora, así no va a funcionar la sociedad. Si en una sociedad se permite que cualquiera calumnie a cualquiera, así no va a funcionar. Si en una sociedad no se da el debido reconocimiento a quien da origen a la sociedad, lo que dice el cuarto mandamiento sobre honrar a padre y madre, y que no se limita al papá y a la mamá, sino que cobija a los profesores, a quienes son cabeza dentro de la sociedad. Si nosotros no reconocemos la autoridad, la sociedad colapsa. Entonces, si me permiten una sugerencia, llegando a cosas muy prácticas, en este año de énfasis en valores ciudadanos, hay que mostrar el aspecto positivo de la ley. Y hay que mostrar a la ley como liberadora. Porque resulta que si nosotros suprimimos los 10 mandamientos, hablando de esa ley en particular, lo que queda no es mayor libertad, lo que queda es gente con mayor esclavitud. Porque en una sociedad donde se permite mentir todo el tiempo, yo tengo que gastar mi vida defendiéndome de los demás. En una sociedad donde se favorece el adulterio y donde se favorece la infidelidad, todo el tiempo tengo que estar protegiendo la relación de pareja en la que me encuentro, si tal es mi caso. Entonces, en una sociedad libertina no hay más libertad. Esto es muy importante, por favor. La sociedad libertina no es libre. Es libre aquella sociedad en la cual el bien mayor es escogido desde una convicción profunda. Esa es la importancia del autodominio. Entendemos por urbanidad que la urbanidad es una forma de, o es una derivación del autodominio y del respeto, que incluye los códigos mínimos que abren la comunicación entre las personas. Si tú examinas qué es lo propio de la urbanidad es facilitar que haya siempre puentes abiertos con las otras personas, incluyendo los desconocidos. Si, por ejemplo, yo me acerco a una persona para darle la mano, mucho gusto, Nelson, lo voy a saludar, y el otro saca el puño y me da un pequeño coscorrón, no es que así nos saludamos en mi pandilla. Pues el comportamiento, así no me haya causado ningún daño con ese golpe en la cabeza, el comportamiento de esa persona hace que se bloquee la comunicación. Entonces, ¿qué es la urbanidad? La urbanidad es el conjunto de códigos que permiten el acercamiento entre personas extrañas. Entonces, cuando yo veo a una persona, por ejemplo, se acerca una persona y me va a dar un abrazo y la persona apesta, pero una cosa que no sabe uno qué fue lo que le pasó, si se está fermentando o es un problema de gangrena gaseosa, pues esa persona, yo me alejo de esa persona. Entonces tenemos unas normas de higiene, eso es parte de una urbanidad. ¿Qué es lo que permite la higiene? La higiene permite que si yo te voy a saludar a ti, te voy a tratar a ti, yo no me sienta amenazado, ni tú te sientas amenazado. La urbanidad es básicamente nuestro código básico de apertura con las otras personas. Hay tantas veces repetido ese chiste, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Ahí se rompe la comunicación. A veces maltratamos mucho las costumbres de urbanidad y no nos damos cuenta que la urbanidad cumple una función, podríamos decir, de lubricación dentro de la sociedad. Una de las cosas más importantes dentro de una máquina, eso lo saben quienes tienen sus vehículos, es el famoso aceite, y por eso hay que hacer cambio de aceite y hay que cuidar el filtro del aceite. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita una lubricación. Entonces, otra manera de ver la urbanidad es que la urbanidad es la lubricación necesaria para la buena marcha de la sociedad. Si no existe esa lubricación, yo me voy a sentir amenazado por ti y la comunicación se va a romper. Por eso es necesaria la urbanidad. Y la última que hemos mencionado es la sociabilidad. La sociabilidad indica la posibilidad de abrir mi mundo interior y ofrecer a la sociedad aquello que yo tengo. Si en un ambiente de trabajo, por ejemplo, hay una persona que nunca dice nada de sí misma, una persona que se limita simplemente a la urbanidad, por eso la urbanidad no basta, una persona que se dice buenos días, y sigue ahí en su trabajo, al otro día, buenos días, y sigue en su trabajo. Mira, uno no tiene que estar contando su intimidad y sus secretos más profundos a todo el mundo, pero sí se espera que tú abras algo de tu mundo interior que permita una comunicación más profunda con otras personas, con las personas que están más cerca de ti. Esa es una virtud propia de la sociabilidad. Y nosotros nos damos cuenta que cuando algunas personas, por distintas circunstancias, no han tenido mucho roce social, eso falla. Y entonces la persona pasa por huraña, por arrogante, por antipática y probablemente grosera, y probablemente no es nada de eso. Simplemente la persona es tímida o le falta ser un poco más sociable. ¿Por qué la sociabilidad es una virtud? Porque te voy a contar por qué. Porque si nosotros vamos a trabajar juntos, resulta que mi hogar emocional también eres tú. Y tu hogar emocional también soy yo. Si tú vas a pasar 6 horas, 8 horas del día cerca de mí, yo no soy simplemente paisaje para ti. Entonces, si yo me limito solamente a la urbanidad, estoy convirtiéndome en un mueble que está a tu lado. Y entonces tu hogar emocional, tu capacidad de funcionar emocionalmente, se ve deteriorada. La sociabilidad entonces, en un sentido profundo, es la capacidad de ser hogar los unos para los otros. Es la capacidad de acogernos los unos a los otros. Por supuesto, el primer lugar donde toca practicar estas virtudes es entre nosotros mismos. Ahora que tengo ocasión de dirigirme a este prestigioso grupo de profesores, hermanos, ustedes son hogar los unos para con los otros. Ustedes necesitan lo que aquí aparece: respeto, tolerancia, autodominio, urbanidad, sociabilidad. La persona que se aísla y dice, a mí no me pidan nada, yo estoy haciendo bien mi trabajo, yo simplemente espero el día del cheque. En una sociedad no se funciona así. En un colegio no se funciona así. Es importante que sepamos todos que se espera de nosotros no solo que seamos correctos, eso significa autodominio, no solo que seamos gente con urbanidad, o sea, gente que saluda, se espera que seamos sociables. No vamos a ser los superamigos, ¿no? No vamos a ser 90 superamigos que estamos para todas partes, todos lloramos a la vez, todos reímos a la vez. No. Pero sí se espera que tengamos suficiente capacidad de acogida para que en medio de esa diversidad todos se sientan suficientemente en casa. Esto mejora enormemente el bien común, que es la otra parte. Las 5 virtudes del bien común, vamos con ellas. Solidaridad, laboriosidad, disciplina, participación, pertenencia. Estas son las virtudes propias del bien común. Las repito: solidaridad, laboriosidad, disciplina, participación, pertenencia. La solidaridad quiere decir la capacidad de estar presente y actuante donde hay necesidades. La solidaridad es señal de un organismo que está cohesionado. Estamos hablando del bien común. Entonces, solidaridad quiere decir que tenemos ojos para reconocer en dónde puede haber dolor, en dónde puede haber necesidad, en dónde se necesita una mano, en dónde es útil apoyar. La solidaridad se refiere particularmente a eso: atención allí donde hay necesidad. Laboriosidad. Laboriosidad quiere decir la capacidad de hacer el bien y de producir un bien. Como alguien decía, No se limite a ser bueno, sea bueno para algo. No se limite a ser bueno, no, soy buena persona. No, sea bueno, pero sea bueno para algo. Y ser bueno para algo en una institución como un colegio significa que cada uno de nosotros tiene una parte irreemplazable que hacer. En un momento dado tal vez se puede cubrir tu tarea, tal vez alguien puede cubrir lo que tú tendrías que hacer, pero realmente tu parte es importante. Y como decía este presidente asesinado de Estados Unidos, John F. Kennedy, ninguno de nosotros, bueno, la frase propia de él es: ningún líder es mejor que el que sabe escoger gente mejor que él. Esto significa que cada uno de nosotros ha de aspirar a dar lo mejor de sí, porque es eso lo que realmente significa el bien de la institución. Cuando suceden problemas, todo el mundo mira las cabezas, mira al rector, mira a aquellos que están representando, representantes legales, lo que sea. Pero en realidad, el bien se construye a partir de lo que cada uno de nosotros hace. Ese descubrir que hay un bien que se espera de mí es importante como reconocimiento subjetivo y es importante para la construcción del bien objetivo. Es necesaria la disciplina. La disciplina es la conciencia del bien que surge del orden. Cuando nosotros tenemos conciencia de que hay un orden, de que hay unos procedimientos, el orden no significa solamente en una autopista manejar por la derecha, ese es orden. Pero toda institución tiene también su orden, por ejemplo, en cómo manejar un descontento, en cómo manejar una frustración. ¿Qué trámite se le debe dar a una queja? ¿Cómo se debe pedir un permiso? Esa clase de códigos, eso es parte de la disciplina. Y qué bueno recordar aquí de dónde viene la palabra disciplina. Disciplina viene de aprender, de disco, dicis dicere, que quiere decir aprender. Entonces, la disciplina es un aprendizaje continuo para nosotros. Porque la disciplina, si lo quieres poner en lenguaje empresarial actual, disciplina quiere decir optimización continua de procesos. La disciplina no es algo dentro de una institución madura como es esta. La disciplina no es algo simplemente como un código. No nos estamos devolviendo a lo que ya dijimos de los códigos. La disciplina no es simplemente un reglamento de trabajo que se impone desde arriba. La verdadera disciplina es un aprendizaje continuo de mejora de procesos, de mejora de procedimientos. Allí donde nosotros vamos encontrando cómo se pueden mejorar los procedimientos, allí el orden ofrece sus mejores frutos. Como antes dijimos de la ley, aquí hay que decir de la disciplina. Queridos docentes, ustedes son el rostro de la institución, no solamente ante los estudiantes, por supuesto, sino muchas veces ante los padres de familia. Es muy importante aprender a mostrar el rostro positivo de. Así como antes dijimos de la ley, y dijimos que la ley no hay que mirarla como una coacción, sino como una posibilidad de libertad, lo mismo hay que decir aquí de la disciplina. Hay que ver la disciplina no simplemente como unos condicionamientos que caen desde arriba, sino como una tarea en donde todos nos empeñamos en lo que se llama mejoramiento continuo de procesos. Participación. Participación ya se da en la laboriosidad, pero es que dentro de un colegio, por ejemplo, como estamos ahora, dentro de una institución de este género, no solamente se espera que tú hagas tu parte en términos de tu pedazo de trabajo. Participación significa aquí, sobre todo, eso otro que no está escrito en un contrato de trabajo, pero que te hace humano y que te humaniza. La vida de un colegio no se limita a que tú llegues y des unas conferencias que se llamarían tus clases. No, la vida del colegio no es solamente eso. La vida del colegio implica, la vida del colegio trae también que si hay una celebración, que si hay un encuentro, que si hay una actividad, eso también es tomar parte. Eso también significa ser parte de la vida. Cuando aquí hablamos de participación, hablamos de ser parte de la vida del colegio. Yo estoy aplicando todo esto a la realidad del colegio para que tengamos cosas concretas, pero tú te das cuenta que esto también tiene una aplicación y tiene una realidad en el mundo ciudadano, lo que hemos dicho de disciplina, lo que hemos dicho de tantas otras palabras. Por último, dentro de las virtudes, el sentido de pertenencia. Con una gran alegría por el equipo de docentes que se integra este año a nuestra institución, esto que llamamos aquí sentido de pertenencia es clave. Porque el sentido de pertenencia es el que permite que se complete el mensaje en la mente de nuestros estudiantes. Me explico. Si los valores básicos de esta institución, si aquello que podemos llamar el credo de esta institución, está realmente en tu mente, en tu corazón, en tu voz, eso lo perciben los estudiantes. Pero si un profesor tiene un esquema y otro profesor tiene otro esquema totalmente distinto, incompatible de valores, y luego aparece el rector y habla a todos los estudiantes y entonces dice, bueno, nosotros queremos hacer esto y eso no tiene nada que ver con lo otro, cada uno se convierte en ruido para el otro. Cuando no tenemos sentido de pertenencia, tú no eres un profesor, tú eres uno de muchos ruidos. Porque si yo tengo, por ejemplo, un parlante que está transmitiendo una música muy hermosa, por ejemplo, la Sinfonía Pastoral de Beethoven, y en este otro parlante tengo la Sonora Matancera con los clásicos de siempre, pues a mí me gusta la Sonora Matancera y a mí me gusta Beethoven, pero oír al tiempo a la Sonora y a Beethoven no funciona. Y eso es exactamente lo que sucede. Probablemente tenemos grandes valores, seguro que los tenemos, pero es necesario el sentido de pertenencia para asegurar que los mensajes principales están llegando a nuestra gente, para asegurar que nosotros estamos vibrando en una verdadera armonía. Cuando eso se logra, es maravilloso. Cuando no se logra, entramos en el terreno de los desafíos. Bueno, en total hemos mencionado 10 virtudes. Las de la diversidad son respeto, tolerancia, autodominio, urbanidad y sociabilidad. Las virtudes propias de la construcción del bien común son solidaridad, laboriosidad, disciplina, participación y pertenencia. Por supuesto que si tú tomas cada una de estas virtudes y miras su contrario, pues ya tienes un defecto, ya tienes una falla. Por ejemplo, si no hay solidaridad, quiere decir que la gente se va a encontrar en un ambiente de sálvese quien pueda. Y en el ambiente de sálvese quien pueda, ya no somos compañeros, ahora somos rivales, ahora somos competencia. Y eso es casi lo peor que le puede pasar a una institución. Porque en el momento en el que empezamos a ser rivales, lo mejor de tus fuerzas se va a ir tratando de hundir al otro. No, así no es. Entonces, con esto estoy diciendo que los primeros desafíos en la convivencia ciudadana, la convivencia en espacios vitales, fíjate que el recorrido histórico nos llevó a pasar de la palabra ciudad a la palabra espacio vital. Entonces, el principal desafío en nuestros espacios vitales es ¿cuál? Es cultivar esas virtudes y luchar contra aquello que se le opone. La laboriosidad implica que tú estás haciendo bien tu tarea, implica que el coordinador académico está bien, haciendo bien sus cosas, pero el coordinador académico o la coordinadora depende de sus docentes, dependen el uno del otro. Si alguno está fallando, el otro no alcanza a cumplir, no alcanza a realizar lo que quisiera. Esos son los principales desafíos. O sea que ya por ese lado tenemos 10 desafíos, desafíos que consisten en la construcción de esas virtudes. Pero además de ellos hay 5 grandes desafíos que plantea la convivencia, y a ustedes que están tomando sus notas les invito a que también consignen estas 5 palabras. La desigualdad. La desigualdad, es decir, desigualdad en términos de injusticia, casi deberíamos poner más la palabra injusticia que desigualdad, crea tensiones internas que impiden que el conjunto avance. Allí donde hay una injusticia percibida, ahí se presenta conflicto interno. Si tú observas bien, todo este tema de las virtudes y de los desafíos tiene que ver exactamente con la cohesión. Tiene que ver con la capacidad de sentir que unimos fuerzas para avanzar. En ese sentido, el lema del Jordán de Sajonia no podía ser mejor. Stemus simul. Simul quiere decir a la vez o juntos. Stemus quiere decir estar de pie. Estar de pie, estar listos, listos para avanzar todos juntos. Entonces, la desigualdad, la injusticia percibida es un problema contra el que tenemos que luchar. Y en ese sentido, hay toda una serie de códigos establecidos por un Ministerio de Educación en términos de nómina, en términos de bonos, en términos de correcciones, etc. La justicia es indispensable, la desigualdad nos frena. Otro desafío, desafío ciudadano, la inseguridad. Inseguridad en muchos aspectos, inseguridad física, inseguridad laboral, inseguridad afectiva, inseguridad emocional, inseguridad existencial. No podemos proveerlo todo, pero yo creo que el ideal para mí, y estoy seguro que interpreto en esto los sentimientos del padre rector, el ideal para mí es que cada uno de ustedes llegue a sentirse tan compenetrado con el estilo, con el modo, con el camino de la institución, que usted sienta que usted ha llegado para quedarse. Esto es muy valioso. Yo creo que es muy importante para ustedes y para nosotros que, yo sé que no se puede, yo sé que estoy hablando en un lenguaje un poco idealista en esto, pero realmente lo mejor para todos es sentir estabilidad. La inseguridad laboral no le hace bien a usted. Si usted siente, yo no sé cuánto voy a durar en esto, su nivel de compromiso va a ser el 12%, el 11%. Usted va a dar un mínimo, porque usted está simplemente poniendo el pie aquí, pero mirando de aquí para donde salto. La inseguridad suya nos hace daño a nosotros. Su inseguridad existencial significa que su nivel de participación, una de las virtudes, va a ser mínimo. A nosotros nos sirve que usted, en la medida de lo posible, se pueda sentir muy seguro. Y a usted le sirve, por supuesto, sentir que esta es una institución donde usted puede crecer profesionalmente, donde usted puede crecer como persona, digámoslo abiertamente, donde usted puede crecer como cristiano. Otra dificultad, otro desafío, tenemos que luchar contra el anonimato. El anonimato significa no tener un rostro. El anonimato significa que yo no significo. El anonimato significa que yo no cuento. El anonimato significa que yo no importo. Eso no puede suceder entre nosotros. Es muy importante que cada uno, con su rostro, con su historia, con su peculiaridad, se sienta reconocido y se sienta valorado. Y es importante que nosotros podamos transmitir ese mismo lenguaje a los estudiantes. Cada uno. Si hay algo, si hay una queja que nuestra Iglesia Católica ha tenido que hacerse en una especie de autocrítica, es que muchas de nuestras celebraciones son demasiado anónimas. Aquí a nuestro lado tenemos el templo parroquial del convento de Santo Domingo, y ahí lo sabemos por experiencia. Es tremendo eso de tener una santa misa, por ejemplo, un domingo 7 de la noche, y llega mucha gente que tú no has visto nunca y mucha gente que tú nunca volverás a ver. La Iglesia no debe ser eso. Nuestra Iglesia Católica no debe ser eso. Hay que luchar contra el anonimato. ¿Luchar contra el anonimato qué es? Tener nuestro propio rostro, defender lo peculiar de nuestra propia manera de ser, pero a la vez admitir y celebrar la peculiaridad de cada uno de los otros. Ese reconocer el valor irrepetible, como decía San Juan Pablo II, el valor irrepetible de cada persona. Eso es lo propio de vencer el anonimato. No queremos profesores sin rostro, neutros, insípidos, asépticos. No. La riqueza de tu historia, la riqueza de tus experiencias, la riqueza de tus anécdotas, es riqueza con la que tú llegas a un salón de clase, es riqueza con la que tú llegas a una jornada pedagógica, es riqueza con la que tú llegas a una celebración litúrgica. Nosotros no somos simplemente una firma dentro de un contrato. Nosotros somos encuentros de historias muchas veces fascinantes. Por supuesto, el anonimato engendra un monstruo, y ese monstruo, que espero que jamás aparezca entre nosotros, pero sí aparece en la ciudad, es lo que se llama el extremismo. La persona que en un momento dado, hace una semana o algo parecido, Un señor por allá en una estación de Transmilenio dijo que él se iba a suicidar. Y eso tuvieron que intervenir una cantidad de autoridades. Finalmente se logró evitar el suicidio. Otros, en cambio, producen un atentado terrorista. Otros, en cambio, bloquean una estación de nuestro sistema de transporte, Transmilenio. ¿Qué significan esos brotes de agresividad, algunos de los cuales son letales? ¿Qué significan? Es la respuesta agresiva al anonimato. Si tú crees que yo no importo, si tú crees que mi dolor no importa, si tú crees que mi problema no importa, espérate, espérate, yo te paralizo la ciudad. Esa agresividad, hay una agresividad terrible en esas acciones que lo que quieren es detener toda una sociedad. El extremismo, que tiene expresiones primitivas o primeras en el vandalismo, por ejemplo, es una cosa grave. El extremismo brota de muchas maneras. En este momento, en los colegios de Inglaterra, una de las formas de extremismo que se está presentando es lo que llaman en inglés self-harm, personas que se hieren a sí mismas. Personas que, por ejemplo, niñas que tienen una enfermedad psicológica que es de arrancarse el cabello hasta que se dejan completamente calvas. Personas que se hacen cortadas en los brazos. Personas que se lastiman los senos u otras partes sensibles de su cuerpo. Esas formas de extremismo, como se ha demostrado hace mucho tiempo, son la reacción tardía y agresiva del anonimato. Si yo no soy nadie, entonces espérate, yo hago algo bárbaro, algo que te escandalice. Si no puedo tener tu corazón, si no puedo producir un pálpito en tu corazón, voy a producir por lo menos un salto en tus entrañas. Voy a producirte una impresión, voy a sacudirte. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas formas de extremismo. Una forma de extremismo en la que tiene que comprometerse nuestro colegio para luchar es el llamado matoneo, el famoso bullying. ¿Por qué el bullying es extremismo? Porque el bullying con muchísima frecuencia es apenas la punta del iceberg. Ustedes lo saben mejor que yo porque están más cerca de estas realidades. Debajo de la realidad de un niño que soporta el matoneo o bullying, o debajo de la realidad de un niño que practica este tipo de comportamiento, suele haber unas historias de dolor, de soledad, de abandono, de agresividad. Y la única manera que muchos de estos niños encuentran de expresar eso que les está asfixiando es, por ejemplo, repitiéndolo o causándolo a otros. Entonces, repito los grandes desafíos a los que tenemos que estar. Ah, no, me falta uno, porque son cinco. El último que me hace falta es la manipulación, que no es otra cosa sino la instrumentalización, el tratar a la otra persona únicamente como un recurso para la consecución de mis propios bienes, mi utilidad o mi placer. Yo creo que la manipulación que más acecha a nuestros jóvenes es la manipulación de tipo erótico. Es muy importante tener en cuenta, pues aparte de lo que ya dijimos del bullying, es muy importante tener en cuenta que se puede dar una enseñanza positiva en lo que tiene que ver con todos estos temas de sexualidad, pornografía y todo aquello. Si lo miras bien, el elemento antropológico más detestable cuando hablamos de pornografía es el tomar a un ser humano simplemente como un objeto que se usa, un objeto que produce simplemente una excitación. Entonces, así como antes dijimos que es necesario dar una visión positiva de la ley, y dijimos que había que dar una visión positiva también cuando se trata de la colaboración de las personas, así también tenemos que decir aquí que en ese tipo de ingredientes morales, como es por ejemplo el evitar o el superar las tendencias que llevan algunos a utilizar la pornografía o cosas parecidas, hay que dar la versión positiva. Y la versión positiva es: el cuerpo no es un juguete, el sexo no es simplemente entretenimiento, y un ser humano no está para ser usado, sino para ser compañero de camino dentro de esta maravillosa aventura que se llama vivir. Entonces, sí hay formas de manipulación que aparecen a través del ya mencionado bullying y a través de la tendencia cada vez más frecuente de utilizar pornografía porque es demasiado accesible a través, por supuesto, de internet y otros recursos. Terminemos señalando unos tres puntos de nuestra visión bíblica para cerrar estas reflexiones. Lo que hemos hecho hasta ahora es presentar un recorrido por la historia de la ciudad, cómo la ciudad ha evolucionado desde las tribus de cazadores y recolectores hasta los espacios vitales semivirtuales y semirreales en los que estamos ahora. Hemos hablado de las 10 virtudes principales de la ciudad. Hemos presentado también 5 desafíos muy actuales. Terminemos con una breve visión bíblica. La visión bíblica la voy a referir a 3 ciudades que se mencionan en la Biblia. La primera ciudad se llama Babel. La segunda ciudad se llama parecido, y todos dicen que está emparentada una cosa con la otra, se llama Babilonia. Y la otra ciudad se llama, Jerusalén. Voy a hablar brevemente de cómo ve la Biblia, cómo ve nuestra fe cristiana a estas 3 ciudades y qué nos pueden enseñar desde la perspectiva de las virtudes y de los desafíos. Babel en la lengua hebrea está emparentado con una expresión que significa la confusión, la cacofonía. Hemos oído la palabra sinfonía. La sinfonía es la unión armónica de sonidos para producir algo maravilloso. Por eso tenemos la novena sinfonía de Beethoven. Una sinfonía es una unión de sonidos. La expresión kakos en griego quiere decir lo que es malo, lo que es feo, lo que está dañado. La cacofonía es el ruido que enerva, el ruido que exaspera, el ruido que no comunica. Babel es el lugar de la cacofonía. Y la cacofonía, según nos presenta la Biblia, es el fruto de la presunción, es el fruto de la arrogancia, es el fruto del orgullo. Entonces, la primera enseñanza bíblica es que cuando cada uno de nosotros cultiva su ego, cuando cada uno de nosotros se llena de su yo y de su vanidad y de su arrogancia, al final tenemos cacofonía. Esa es la primera enseñanza bíblica. Si cada uno de nosotros trepa en su ego, ese es Babel, ¿no? Construir hacia arriba, pero desde la soberbia. Tu soberbia y mi soberbia, y la soberbia del otro y la soberbia de la otra, terminan engendrando cacofonía, confusión. No hay mensaje, no hay lenguaje, no hay comunicación, no hay fruto. ¿De qué manera termina la historia de Babel? Termina en la dispersión. Entonces, primera enseñanza bíblica que nos da Babel: cuando cada uno cultiva solamente su propia vanidad y su ego, al final tenemos cacofonía, frustración y dispersión. Ahora digámoslo de manera positiva. El único suelo posible para una sociedad humana es el reconocimiento del valor del otro y la humildad como actitud existencial. Esa es la primera enseñanza que nos da Babel. Segunda enseñanza. Ahora vamos con Babilonia. Babilonia. Antes me confundí. Entonces, estamos con Babilonia. En el siglo VI antes de Cristo, el imperio que reinaba y que tenía su capital en Babilonia, Babilonia queda en el actual Irak. En el actual Bagdad, de hecho. Babilonia era la capital del imperio de los caldeos. Geográficamente hablando, queda unos cuantos cientos de kilómetros al nororiente de Jerusalén, que será la última ciudad que mencionemos. Los judíos, en el siglo VI, hacia el año 580 antes de Cristo, fueron deportados a Babilonia. Babilonia es el lugar de la esclavitud. ¿Por qué? Porque es el lugar de la idolatría. Este es el mensaje que nos deja Babilonia. Allí donde los ídolos ¿Cuáles serán los ídolos para nosotros? Pues los ídolos para nosotros obviamente son los pecados, pero también son las adicciones. Allí donde las adicciones se apoderan del corazón humano, la esclavitud y la manipulación imperan. Los judíos fueron llevados a Babilonia para construir los inmensos templos que eran herederos de la cultura sumeria y mesopotámica. Entonces, ahí tenemos la segunda enseñanza. Donde prosperan las adicciones y las idolatrías, prospera la manipulación y la esclavitud. Finalmente, detrás de la esclavitud y la manipulación, prospera, lamentablemente, el desastre. Entonces, la primera enseñanza, la de Babel, era: donde prosperan los egos, se produce cacofonía, se produce confusión. La segunda, la de Babilonia, es: donde dejamos entrar la idolatría, es decir, donde dejamos entrar las adicciones, cualesquiera que sean. Hoy tenemos nuestras adicciones típicas, que la droga, que el alcohol. Donde entran las adicciones, entra la esclavitud. Y la tercera ciudad, Jerusalén. Jerusalén, que es más o menos la raíz de esta ciudad, quiere decir visión de paz. Ustedes identifican la palabra Shalom. Shalom quiere decir paz. Jerusalén es algo así como la visión de paz. ¿Y qué nos enseña Jerusalén? Jerusalén, según nos enseña el apóstol San Pablo en sus cartas y según nos enseña el libro del Apocalipsis, es un don de Dios. Jerusalén es el lugar en donde cada uno ha descubierto ese amor que Dios ha hecho brillar en la persona de Jesús. Es muy interesante cómo en San Pablo se opone la Jerusalén de la tierra o la Jerusalén terrena y la Jerusalén celestial. Y de la Jerusalén celestial habla el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 21. Y digo que es muy interesante porque para San Pablo la Jerusalén terrena en realidad se había convertido en una mezcla de Babel y Babilonia. Por eso, la Jerusalén celestial, ¿qué es lo que hace que sea celestial? La Jerusalén celestial es la Jerusalén, es la ciudad de aquellos que han recibido noticia del amor inconmensurable, de la gracia victoriosa de Dios. ¿Eso qué significa? Que allí donde cada persona tiene la experiencia de ese amor del que nos habla la primera carta de Juan, allí donde cada uno puede decir, Dios me amó primero, allí donde cada uno puede decir, Jesucristo me amó y se entregó por mí, allí donde cada uno tiene la experiencia de ser amado, allí es posible la ciudad, allí es posible convivir. Y por eso, por encima de estas virtudes y por encima de estos desafíos, la gran virtud y el gran desafío, especialmente para nosotros que ayudamos en la dirección de este colegio, la gran virtud por la que tenemos que trabajar y el gran desafío es que cada uno de ustedes y cada persona que llegue aquí, cada padre de familia, cada persona de personal administrativo, cada uno de los de personal administrativo, cada uno de los docentes, cada uno de los padres de familia pueda tener la experiencia de saberse amado. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad donde cada uno se ha sabido amado, donde cada uno se ha sentido y se ha sabido importante, donde cada uno puede decir, yo tengo experiencia de que el amor ha llegado a mi vida. Estas últimas palabras pueden parecer demasiado dulces, demasiado rosadas, pero quiero decirles que no es un sueño únicamente mío. Es lo que plantea la Biblia y es el ideal que un gran hombre que fue beatificado a fines del año pasado, Pablo VI, planteaba. Pablo VI decía, frente a la civilización de la bomba nuclear, frente a la civilización del egoísmo, frente a la civilización de la guerrilla, nosotros somos los únicos que podemos construir algo que se llama la civilización del amor. Y en el fondo, la única ciudad posible, la ciudad donde queda vencidas para siempre estas plagas, la injusticia, la inseguridad, el anonimato, el extremismo y la manipulación, la única ciudad donde todo eso queda vencido es la verdadera Jerusalén, allí donde cada uno ha podido encontrar esta experiencia de amor. Y detrás de esa ciudad Y en camino hacia esa ciudad estamos ustedes y yo en cuanto a seres humanos, pero especialmente en cuanto a creyentes. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga.